como los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga yaga.
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 Monday, Monday. That day, Monday, Monday.
Sí, señores, Monday, Monday. Hoy es el lunes, amigos míos. Bienvenidos todos y muchísimas gracias por estar en sintonía ya con nosotros en este maravilloso lunes. Vamos a llamarle así para ver si nos da un poco de energía. Este hoy que se llama así, se llama lunes por la mañana. Aquí estamos metidos todos en este año de la descastrinización de Cuba, rompiendo esta tortilla, armando este tremendo revoltillo acá de noticias e informaciones. Como siempre, recordándoles que habemos teléfonos por acá por el estudio, si quiere llamarnos, comunicarse con nosotros y comentar algunos de los temas que vamos a estar discutiendo, analizando por acá. El teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118. 18. Así que, como dice mi tocayo León, dale que está la verde. Aquí vamos. Bueno, primero que todo, escuchen esto. Creo que una de las noticias que más nos tocó el fin de semana, estuvimos preocupaditos un poco, por lo menos siguiéndole rastro, fue que, el primer país latinoamericano en ir a las urnas en este 2021 para elegir a un presidente, lo acaba de hacer. Estoy hablando de Ecuador. Ecuador acaba de ir a elecciones presidenciales en el día de ayer, domingo, y las noticias son como para alquilar balcones. Hubo tres candidatos, para hacer un poco de intro acá de qué fue lo que ocurrió, tres candidatos que estaban optando por el triunfo a convertirse en el nuevo presidente de Ecuador. Uno, del partido indígena, que se llama Yacu Pérez, en realidad no se llama así, se llama Carlos Ranulfo, pero ¿qué pasó? En el 2017 se cambió el nombre y se puso Yacu Pérez o Yacu Sacha, en lengua quechua, dice que quiere decir agua del monte. Así que no vamos a referirnos a él como Yacu Pérez para no complicarnos mucho, es como le gusta que le digan. Ese fue uno de los candidatos que había. El otro era un empresario banquero, que lo he escuchado hablar, traté de conocerlos a cada uno, y hoy en día es bastante más sencillo que antes, porque hoy pones ahí en Facebook, entras a una de las plataformas y entonces buscas entrevistas, buscas comentarios, buscas la biografía de los tipos, y bueno, en casi 5 minutos te enteras un poco de quiénes son los personajes. Este Guillermo Lasso se llama este otro candidato, es empresario, como ya dije, banquero también, que como también comenté, lo escuché hablar en varios videos y lo he visto en entrevistas, y verdaderamente me parece, a mí por lo menos, me pareció el más sensato políticamente y con propuestas que me parecieron súper interesantes también para Ecuador. 66 añitos tiene este hombre, aunque es un tipo que como empresario y banquero al fin, se tienen que imaginar que tiene plata, no es una persona, no, un tipo de la clase baja ni nada por el estilo, una persona con mucho dinero, pero es un hombre que se hizo poniendo su cuota de sacrificio personal. No fue que nació en cuna de oro ni que era rico, fue a la universidad, pero pagó sus estudios, me enteré, haciendo trabajo en tiempo extra, porque su familia no era rica, no tenía necesidades y él lo hizo así. Así que es una persona que ha venido del resultado de sacrificio y de esfuerzo personal. Se graduó en la Universidad de las Américas y lo hizo con título de doctor honoris causa, junto al expresidente del gobierno español, José María Aznar. Estudiaron juntos, él y José María Aznar estudiaron juntos. De hecho, él ha dicho que viene de la misma escuela de pensamiento de José María Aznar. Como ustedes recuerdan, José María Aznar, del PP español. La carrera la ha hecho este Guillermo Lasso, apunten el nombre porque yo creo que es un tipo interesante para la política latinoamericana, en caso de que tenga esperanza, les voy a contar ahí qué fue lo que pasó. La carrera la ha hecho entre la política, los negocios y la bolsa de valores. El tipo le interesa mucho la cosa de la economía y el dinero. Les digo que es un personaje con una propuesta muy interesante. Digo interesante siempre cuando alguien habla con cierto raciocinio, ¿no? A la hora de estimular la libertad de empresa, la libre empresa, sin olvidarse, por supuesto, de crear fórmulas para que esa plata que llegue, pues le llegue a todo el mundo. Y el tipo lo tiene bastante claro desde ese punto de vista. Ese es otro de los candidatos. Apunten el nombre, una vez más, Guillermo Lasso. El tercero, ya tenemos a Yacu Pérez, Guillermo Lasso, y el tercero es el candidato llamado Andrés Arauz. Agárrense de la brocha que los voy a quitar de la escalera. Este es el llamado delfín de Rafael Correa. ¿Se acuerdan de Rafael Correa? Bueno, este tipo fue creo que nació en el 85, o sea que tiene 35 años. Ah, mira, acaba de cumplir 36 años el 6 de febrero pasado. Aquí está la biografía del personaje. Fue ministro de Correa. ¿Y de qué ministerio ustedes creen que fue ministro de Correa Andrés Arauz? Bueno, pues ustedes saben que George Orwell es el personaje que nombramos aquí de vez en cuando, porque yo creo que tiene que ser figura clave en todos los que han pasado por sistemas comunistas, que nos tocó a nosotros, socialistas, llámenle lo que le dé la gana. George Orwell, que tiene su famosa novela distópica 1984, en el cual él recrea un mundo imaginario, o bueno, distópico, como acabo de decir, que es un mundo utópico, pero negativo, un tema negativo, un mundo futurista, pero bien decadente. La diferencia entre utópico y distópico es esa, ¿no? Los dos hablan de un futuro, pero en este caso un mundo fatal, ¿no? Un mundo raro, malo. Y narra George Orwell cómo él se imaginaba en 1948, cuando escriba la obra, cómo iba a ser el comunismo en 1984, casi 40 años después. Y aunque muestra la fotografía que él pone acá, es un mundo totalmente disparatado. Vamos a estar acá, amigos míos. No se distancia mucho de la realidad que hemos tenido que vivir nosotros. En el mundo de Orwell hay ministerios rarísimos y comiquísimos, si se quiere, ¿no? Si uno tiene la capacidad de reírse a veces de estas tragedias. Existe el ministerio, por ejemplo, pone el ministerio de la verdad. Existe el ministerio de la abundancia, existe el ministerio del amor, el ministerio de la paz. Todo esto con su cuota de humor, como ya les dije. El ministerio del amor, por ejemplo, te meten en un sótano y te meten corriente hasta que tú confieses que amas la patria y amas la revolución y amas ese ministerio del amor. Está el ministerio de la paz, lo que hace es se dedica a construir bombas, imagínense ustedes. El Ministerio de la Abundancia era como en Cuba el tema de las estadísticas, ¿no? Ahí se creaba en ese ministerio cualquier tipo de estadística para decir que todo estaba en abundancia. Por eso le llamaban el Ministerio de la Abundancia. Es como el noticiero de la televisión cubana. Ese es el prototipo del Ministerio de la Abundancia que narra Orwell en su obra de 1984. Y bueno, miren, si no estaba tan lejos este autor, George Orwell, de la realidad que Maduro en con estos ministerios, a veces ustedes ven y dicen, oye, apretaste aquí, se está yendo la mano con él. Bueno, Maduro creó el Ministerio de la Felicidad. Eso que creo que en el 2017 Maduro se encargó de que esa distopía se hiciera realidad. Y Rafael Correa, que es donde estábamos, no se quedó atrás. Y en el año 2011 creó el Ministerio, escuchen esto, de Coordinación del Conocimiento y el Talento Humano. Así se llama el ministerio. ¿Y quién ustedes creen que él nombró como su ministro de Coordinación del Conocimiento y el Talento Humano? Bueno, pues a este personaje que ayer era uno de los candidatos a la presidencia de Ecuador. Andrés Arauz se llama el personaje, como ya dije, bien jovencito. En el 2011, ahora si ahora tiene 35 años, 36, acaba de cumplir. Bueno, en 2011 tenía 25, 26 años cuando lo nombró ministro de Coordinación de Conocimiento y el Talento Humano. Ha estudiado el hombre, muchacho, joven, pero ha estudiado. No vamos tampoco a echarle los perros de por sí. No lo conozco personalmente, incluso estuvo por acá, por los Estados Unidos, cursó estudios en la Universidad de Michigan, tiene un bachelor en ciencias económicas. El problema es con este personaje, con Andrés Arauz, es que él forma parte de lo que se conoce como la Revolución Ciudadana. Este es el famoso movimiento. Aquí es donde entra entonces el dolor de cabeza y la preocupación para Ecuador, me parece a mí, y para toda Latinoamérica. Este es el famoso movimiento fundado por Rafael Correa, Revolución Ciudadana, amiguísimo y seguidor de los Castro, por supuesto, fanático de de Fidel Castro, tiene fotos por todas partes y él es el ídolo, es una adoración lo que tiene con Fidel Castro. Y es un movimiento, Revolución Ciudadana, adscrito al llamado socialismo del siglo XXI. Así que ya saben ustedes por dónde va la cosa, o por dónde fue la cosa, porque ya no va a ninguna parte, ya no... Vean ustedes cómo está Venezuela, lo que ha hecho el socialismo del siglo XXI con Venezuela. Ahora, la noticia aquí es que de las elecciones de ayer, el candidato que más votos ha sacado hasta el momento, porque esto todavía está, esto no se ha acabado, las elecciones no se han acabado todavía, no sé si escucharon las noticias, pero los voy a contar esto, tienen que ir a segunda vuelta, se los voy a adelantar. Pero el candidato que más votos ha sacado hasta el momento es nada más y nada menos que este personaje, Andrés Arauz. Ya han contado hasta hoy, creo que habían contado hace unas horas, el 96% de los votos, y el tipo tiene el 32% a su favor. Este Andrés Arauz, el candidato de Rafael Correa. Hay conflicto con el segundo lugar que tienen a los dos personajes que les dije... anteriormente, Guillermo Lasso, el economista, y el que yo pienso que es el tipo, me parece a mí el más asentado culturalmente y políticamente, y Yacu Pérez, el otro, el de los indígenas. Los dos están muy cerca del 20% de los votos. El primero, Guillermo, creo que tiene 19.65% hasta el momento, 19.65%, y Yacu Pérez tiene 19.71%. O sea, lo que hay ahí son unos cuantos, tal vez cientos de votos entre uno y el otro. Hay que esperar a ver qué pasa aquí. No vamos a tener resultados, como ya les dije, hay que ir a segunda vuelta, que va a ser en abril, así que hay esperanza todavía, pero ya les digo, este hombre Arauz, el candidato de Correa, es el que tiene la delantera, es el favorito, etcétera, etcétera. Ahí hay que ganar con el 50%. Para los que cubanos que no entienden mucho esto, las elecciones se hacen, y si tú, hay varios candidatos, porque hay varios partidos, no solamente en Cuba, que hay un solo partido y que no se vota, pues aquí no, aquí hay varios partidos, van, y entonces, para que un candidato sea ganador, tiene que sacar más del 50%. Como no pasa, entonces escogen al que más votos sacó, y luego al segundo, y van a una segunda vuelta. Por eso hay discusiones ahora todavía, quién tiene el segundo lugar. Hay que esperar, porque tienen que contar todos los votos, ¿eh? Aún no han llegado los votos de la diáspora. O sea, en Ecuador se cuentan los votos de los ciudadanos que viven fuera del país. No como nosotros en Cuba, que no se cuentan ni los que viven dentro. Bueno, ahí sí hay que contar los votos de los que viven fuera, y entonces hay que esperar a ver qué pasa. ¿Cómo es posible? Se pregunta el mundo civilizado hoy, y esta es la pregunta después de ver esta noticia, hoy en día, que con todo lo que se sabe de la izquierda y su historial de fracasos sociales, aún se siga votando democráticamente, porque esto es una elección democrática, por esa tendencia izquierdista. Si usted tiene la respuesta y la quiere compartir con nosotros, aquí estamos abiertos a escucharla. El teléfono es el 305-437-7118. ¿Por qué? Y es la pregunta del día. Sabiendo todo lo que se sabe de la izquierda y su historial de fracasos, ¿por qué aún se sigue votando democráticamente por esa tendencia? Yo, me llama la atención, ayer discusiones que tuvimos y análisis un poquito acá a nivel de mesa, yo pienso que Ecuador tampoco ha dejado nunca de votar, o sea, lleva años, porque Lenín Moreno, el que vino después de Correa, era el candidato de Correa también, si te pones a pensar. Él rompió con Correa una vez porque lo culpó después de todos los fracasos, y dijo, había sido ministro de Correa, y le dijo, yo te conozco todo lo que tú has hecho aquí y has desbaratado el país. Y entonces rompió con Correa. La propuesta de Lenín no le ha salido del todo bien tampoco, ¿no? Pero bueno, ahora llega esto. Como ya le dije, hay que escuchar a Guillermo Lasso. Cuando usted lo escucha, me parece que una persona con tremendo historial, con tremendos planes, planes para levantar el país. Un tipo casi yo diría que intachable. No hay por dónde sacarle de escándalos de corrupción, ni nada por el estilo. Un hombre de familia, creo que tiene como 5 hijos, casado con una sola mujer, o sea, un hombre conservador, estable, por todas partes. Es una persona ciertamente brillante, por lo menos cuando lo he escuchado hablar, espero que no me engañe. pero me parece una persona así. Pero bueno, nada, las elecciones son democráticas y el pueblo ecuatoriano ha decidido, por lo menos una mayoría por el momento, votar por el candidato de Rafael Correa. Nada más, un hombre acusado de 20 cosas, sobre todo de corrupción, con órdenes de arresto. Esa es la historia de Ecuador y por ahí va nuestro país. Así que ya saben, aquí comentarios estamos abiertos a escuchar. Vamos a ver, vamos a seguir por acá. Nos están entrando amigos ya, por supuesto. Tenemos a nuestro queridísimo amigo Leonid Carbonell, que nos acaba de entrar ahora mismo desde Ciudad de Ávila. Me dice, feliz día, Tony. Fuerte abrazo, mi hermano, para ti. Gracias, Leonid, y a todos los que ya se empiezan a conectar por acá. Muchísimas gracias. Y bueno, escuchen esto, amigos. Continúan las denuncias en Cuba por la falta o la mala atención médica en los hospitales. Miren, lo que ha publicado hoy una madre que tuvo que esperar horas, amigos, para que una ambulancia llegara para poder mandar a su hija de apenas 2 meses de nacido, al hospital pediátrico de Centro Habana. Miren lo que ella escribe. Dice, ayer, desde las 12 del día hasta las 7 de la noche, sentada en el policlínico Tomás Romay, con mi bebé de 1 mes de nacida, esperando una ambulancia, gracias a los médicos que llamaron incansablemente una y otra vez y le dieron oxígeno a mi bebé. Díaz Canel, ¿cuántas horas esperas tú una ambulancia? Le pregunta ella a Díaz Canel, aquí una madre desesperada y escribiendo esto en las redes sociales. Los médicos y personas me susurraban, le dice ella, vete por tus propios medios, no esperes. Pero ella dice, ¿tú crees que puedo pagar un taxi al hospital si el pago, o sea, mi salario, es una vez al mes y cuando cobro es para comida? Mi hija estuvo expuesta a todo durante horas. Si mi niño hubiese estado grave, ¿qué hubiese pasado? Nada, porque no soy, y aquí pone puntos suspensivos. Viva Cuba Libre, Cuba necesita un cambio, ya. Esto estoy leyendo lo que ella publicó. No hablen más en voz baja y hablen sin miedo. Se pasan la vida quejándose por los mandados, medicamentos, que no hay salarios, que no les alcanza más que para comer. Niños descalzos y sin ropa, niños sin confituras, no hay galletas, caramelos, pero no alzan su voz. Decir la verdad no es pecado ni delito. No pido una guerra, pido un cambio pacíficamente. Señor presidente, le dice, su pueblo está sufriendo y no haces nada o no sabes cómo es que se hace. Este es el desahogo de una madre después de pasar por esta angustia de tener a su hija apenas 2 meses en un hospital desde las 12 del día hasta las 7 de la noche llamando a una ambulancia. Señores, y ver ahí a tu hija así tan delicadita, tan de, ¿qué cosa? Una niña de un feto prácticamente todavía de 1 mes de nacido, 2 meses de nacido. Y ver que sabes bien que puede pasar lo peor, una tragedia en un segundo. Es un momento desesperante en el cual yo creo que nadie quisiera pasar por una cosa así. Desesperada escribe esto en las redes sociales, que gracias a Dios por lo menos existe un espacio donde los cubanos hoy han podido encontrar una vía de desahogo. Y desesperada de qué, de la gran mentira, de la gran estafa, de esa la gran mentira de la potencia médica, que uno se pregunta dónde está esa potencia médica, de este país que está dispuesto a mandar médicos para cualquier parte del mundo, para que sus médicos se arriesguen y mueran, si es posible, por la revolución. Pero para que sus médicos se arriesguen y sean secuestrados donde quiera que están, como lo están, llevan 2 años ya, estos dos jóvenes, Acel Herrera y Andy Rodríguez, secuestrados en Kenia, que hoy son supuestamente... Se asume que pueden estar por Somalia, no se sabe. Lo agarraron en el 2019 este grupo Al-Shabaab, como hemos mencionado aquí. Siempre, cada vez que tengamos, yo tengo la oportunidad, lo menciono. Para recordárselos nada más, porque deben estar esas madres desesperadas en Cuba sin saber absolutamente nada de sus hijos. Y ahí están. ¿Qué es lo que está pidiendo este grupo Al-Shabaab? Están pidiendo dinero. Claro, eso es lo único que piden ellos. Ellos no quieren a los 2 médicos cubanos en Kenia o en Somalia para tenerlos ahí, porque sí, lo quieren porque quieren intercambiarlo con dinero. Eso es lo que están, dinero que Raúl Castro tiene en su cuenta de banco personal y no lo quiere dar. Que además, si se lo saca, el dinero que está pidiendo, ni se entera la cuenta de banco. A mí me sacan también un dinerito, unos 10, 15 pesos, y me suena un timbre, ¿qué pasó? Te sacaron un dinero. Ah, mira, él le sacan ese dinero que están pidiendo estos grupos terroristas y probablemente la cuenta ni se entere. ahí está, un dinero que si Ramiro Valdés o cualquiera de los nietos de los Castro vendiera uno de sus yates, estoy seguro que sobra plata para darle lo que están pidiendo por la liberación de esos jóvenes. La gran estafa, así se llama esto, la gran mentira, que ni es internacionalismo proletario, ni es ayuda humanitaria, ni nada. Esto es un negocio, amigos míos. Esto de los médicos es un negocio. Se sabe hoy que son miles de millones de dólares lo que reciben los Castros todos los años con estas misiones internacionalistas. ¿Qué hacen con ese dinero? Vean ustedes solamente cómo viven estos personajes. Por eso, cuando nos preguntamos por qué un domador de circo gana más dinero que un médico en Cuba, la respuesta a mí me parece, por lo menos, yo no tengo ninguna duda, a mí me parece muy fácil la respuesta. Mantener a esos profesionales de la salud lo más pobres, lo más necesitados posible, que se pueda tener para cuando les pidan. Hoy ustedes quieren ir a una misión a donde hay una selva que los vamos a meter ahí, hay leones, tiburones, pero van a ganar $60. Pues apúntame ahí que voy a donde tenga que ir. Esa es la única razón. Esta es la única cosa. Aquí no, ¿cómo es posible que un domador de circo te gane más que un médico en medio de una pandemia? Aquí no hay otra explicación. Que se pare Díaz-Canel y diga, no, mira, Tony, no es así. Lo que pasa es que nosotros los domadores, tú sabes, tienen unas condiciones que lo hemos estudiado aquí y entonces, pues, llegamos a la conclusión que un domador debe ganar más que un médico. No sé, que me mande una explicación lógica a ver si nosotros la podemos entender. No existe. La única explicación es esta que le estoy dando. Mantenerlo bien pobre. Cuando yo te mantengo a ti bien pobre, eso les digo que no hay forma humana de que ese sistema pueda cambiar, porque no quieren ni cambiar, ni siquiera una voluntad de cambio, no quieren. Si ahora mismo descubren oro, petróleo en Cuba, empiezan a vender y se hace, la gente va a seguir viviendo igualita, porque eso es lo que quieren ellos. Usted siga viviendo en esa miseria para sí, mientras más pobre usted, más control yo tengo de usted. Esa es toda la historia, amigo. Esto es de las noticias de negligencias médicas en Cuba. Es el pan nuestro de cada día, ya esto no es un caso, a diferencia que el pan nuestro de cada día sirve para mantenernos vivos, y estas historias de negligencia médica no siempre salen, dañados salen con vida. El viernes pasado supimos del caso de Raúl Durán Verdecia, denunció en las redes sociales que una negligencia médica le provocó la muerte de su madre, que su madre había sufrido un accidente cardiovascular, eso lo publicó él, pero la ambulancia que debía llevar al hospital tardó también 2 horas en llegar. La madre murió. Le escribió a Díaz-Canel y le preguntaba dónde está el logro de la revolución. Eso fue la semana pasada. No hace un mes supimos el caso de una niña, Nayeli de Jesús Montalvo, murió de un paro respiratorio sin que pudiera llegar a un hospital por la misma razón. Su madre escribió también, dijo, el médico que la atendió ordenó su traslado al hospital pediátrico provincial, donde recibiría la atención médica adecuada, pero no pudieron hacerlo porque la ambulancia disponible no tenía cámara de oxígeno y no querían arriesgarse a trasladarla en esas condiciones. 5 añitos se hubiese salvado de haber habido una ambulancia con esas condiciones adecuadas. Emilianet, otro caso, Álvarez Sánchez, el 30 de septiembre pasado, luego de que el policlínico no recibiera la atención necesaria por falta de medicamentos y por la falta de competencia del personal médico, según ella, la madre denunció de la misma forma. Tardaron para llegar una ambulancia para trasladarla al hospital infantil William Soler. Ahí está, esta, aquella con 5 años, esta con 2 añitos. Eso es, amigos. Esa es la historia. A que no falta un patrullero, en un patrullero una tonfa para golpear a un opositor. O gasolina para las guaguas que se paran pues afuera de las iglesias a reprimir a las damas de blanco. Para eso sí hay gasolina y para eso sí hay recursos. Pero bueno, vamos a ver, potencia médica o negocio de los Castro. Vamos a una pausa, cuando regresemos, una pausa de noticias aquí en el Revoltillo, que no solo es Revoltillo y el hombre, cuando regresemos, vamos a hablar la guerra que le tienen armada al movimiento 27 de noviembre, amigos míos. Yo pienso que es la apuesta que todo cubano debería tener hoy como prioridad. 27 de noviembre, así se llama. Una pausa de noticias aquí en el Revoltillo y ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Diez y media de la mañana, el ingeniero Teudy Giró está en los controles y en la voz informativa este servidor Paul Sweir. Juntos les llevamos a continuación el boletín de noticias de esta hora. Los medios de difusión del régimen cubano continúan su campaña de desprestigio contra artistas, activistas, periodistas independientes e intelectuales que buscan una transición democrática en la isla. El pasado viernes arremetieron contra la artista Tania Bruguera, el abogado cubano Eloy Viera Cañibe y el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente reportaje.
En el noticiero nacional del pasado viernes, Humberto López, uno de los voceros del régimen, volvió a atacar a la artista Tania Bruguera, publicando una conversación telefónica con el comunicador y abogado Eloy Viera Cañibe, quien reside actualmente en Canadá.
Revelar el secreto detrás de ese audio constituye un delito por la propia ley cubana.
Aunque la diatriba estaba enfocada en desacreditar al líder de la Unión Patriótica de Cuba, a UNPACU, José Daniel Ferrer, el emisario partidista, apoyándose en un mensaje de solidaridad que el opositor envió al artista, los vinculó a ambos. El alabardero del Partido Comunista, ignorando que Bruguera ha expuesto en los más importantes museos y galerías universales, la califica como una persona que estructura un movimiento diseñado para realizar acciones conspirativas y cuya labor artística carece de valor.
Básicamente lo que ellos pusieron en el noticiero no fue otra cosa que un audio en el que yo asesoraba a alguien para el ejercicio de un derecho que ellos mismos tienen reconocido en la ley. Y ahí vienen entonces las manipulaciones, porque al parecer lo que está mal es asesorar a alguien desde el extranjero, como si eso demeritara la asesoría o como si eso hiciese menor la práctica y el ejercicio de un derecho, que es lo que están haciendo esa gente.
Por su parte, Tania Bruguera, fundadora del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt Instar, destacó en su página de Facebook que la mejor respuesta a las difamaciones del órgano oficial del Partido Comunista es el anuncio de la inclusión de Instar en la 15ª edición en 2022 de Documenta, uno de los eventos de las artes visuales más importantes del mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, una organización no gubernamental afirmó que Venezuela, Nicaragua y Cuba son los países de América Latina que con más violencia reprimen a la oposición política. Nuestro colega Pedro Corzo tiene más detalles en el siguiente informe.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia, fundado por el desaparecido empresario cubano Severiano López Sigre, publicó su informe del año 2020 en el que aparecen Venezuela, Nicaragua y Cuba como los países más represivos contra los movimientos civiles pacíficos, nos dice uno de sus directivos, Omar López Montenegro.
Bueno, en realidad el informe cubre toda América Latina, pero como bien menciona él, los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba son los más críticos en términos de violencia institucional, es decir, la violencia que proviene por parte de los gobiernos y ejercida sistemáticamente como filosofía de gobierno contra sus opositores. La información recogida destacó que en realidad en toda América Latina estos son los casos más significativos y más críticos por el número de muertes, por el número de sistematicidad de esta represión y sobre todo porque viene de las esferas del gobierno.
No obstante, afirma Montenegro que el régimen cubano, por su sistematicidad represiva, se encuentra en primer lugar.
El informe recoge informaciones de ONGs, informaciones de organizaciones también que internacionales, en caso de Venezuela, aparecen en primer lugar por la cantidad de muertos. El informe cita los datos del Observatorio para la Violencia en Venezuela, que destaca la cantidad de muertos en Venezuela, producto de acciones del gobierno. Después viene Nicaragua, también por el uso y el empleo de bandas paramilitares criminales. Después viene el caso de de Cuba, que aunque la cantidad de muertos no es la misma, pero la sistematicidad y la filosofía de gobierno presente en esta violencia, evidentemente en Cuba es mucho mayor.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
Y en noticias internacionales, Corea del Norte celebrará en los próximos días una nueva sesión plenaria de su partido único para determinar los pasos a seguir para cumplir su plan estratégico del 2021. La sesión tendrá lugar dentro de los primeros 10 días de febrero, indicó la prensa de la dictadura comunista. Mis amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 25 minutos. Ahora sigan con Tony Benítez y El Revoltillo.
De vuelta y vuelta ya con huevo frito en este revoltillo de hoy, lunes el 8 de febrero del año 2021. Y bueno, antes de continuar con el programa, quiero, como siempre, saludar a todos los amigos que han estado, que están conectados ahora mismo con nosotros a través de las redes sociales. Primero, para comenzar con ellos, está nuestro amigo Leonid Carbonell, que está desde Ciudad Ávila tempranito, el amigo también Fran Valdés, que nos está siguiendo y comentando, también haciendo bastantes comentarios muy valiosos, por supuesto que le agradecemos muchísimo. Nuestro amigo Saulo María, que entra, dice que por primera vez aquí a las redes sociales, dice que llevaba tiempo buscándome, pues bueno, pues ya nos encontramos por acá. Y Eduardo Suárez también, que me dice que también que escucha el programa siempre y escucha la emisora Radio Martí, dice que es punto fijo, y que nos escribe, y me da mucha alegría cuando alguien nos escribe y nos dice que nos escucha desde Cuba, desde cualquier parte del mundo, pero cuando lo hacen desde nuestro país, por supuesto que siento una alegría mayor. Mario Bocur, nuestro amigo Bocur también, que está hoy medio que de fiesta, ¿no? Porque ayer fue el famoso Super Bowl, el Super Tazón. Esto es un evento deportivo. Ustedes saben que el fútbol americano, no se lo quiero explicar porque hay amigos que llevamos 30 y tantos años aquí en este país y todavía no entienden mucho el fútbol americano, pero es uno de los deportes más seguidos acá en los Estados Unidos, y todos los años pues se celebra la final, la gran final, y ayer fue, ganaron los Bucaneros de Tampa Bay, y que precisamente fue el juego. Tengo una duda también, por los amigos que conocen un poco esto, usualmente el Super Bowl no se hace en uno de los, se hace en un estadio neutro, y no entiendo por qué se hizo, entonces se celebró en el estadio de Tampa, ¿no? Que era uno de los equipos que estaban compitiendo y que ganaron, ¿no? Así que muchas felicitaciones, y Bocur debe estar festejando. Nuestro amigo Leonid, que nos acaba de escribir y nos dice que la señal se está escuchando fuerte y muy clara en Cuba. Así que por ahí estamos. Aquí estamos, y estoy aquí, por supuesto, nunca solo, siempre acompañado de estos dos seres tan amables, tan queridos, que siempre comparten conmigo y con ustedes, por un lado, nuestro productor general responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, Gran Puente Viñoli. Manejando los botones, todos esos sonidos que usted escucha siempre, está ahí a 6 pies de distancia, pues el más pequeñito de la casa, el Junior, el Viñolito. Oye, eso. Y bueno, amigos, bueno, antes de ir, no, o antes de continuar, quiero decirles que acabo de recibir acá el reporte que acaba de dar el Ministerio de Salud Pública en Cuba con respecto a los casos de coronavirus, y el número de nuevos casos es 653 nuevos casos reportados en las últimas 24 horas. 2 personas fallecieron. Los fallecidos fue una mujer de 78 años, vecina del Cerro, dice que padecía de demencia senil, además tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y también falleció un médico del Hospital Fajardo de 63 años, un hombre joven que vivía en Arroyo Naranjo, en La Habana. Bueno, nuestras condolencias, por supuesto, a los familiares de esas 2 personas fallecidas, siempre leyendo estos números con cierta suspicacia, con ciertas dudas con respecto a... Sabemos que existe el Ministerio de la Abundancia en Cuba, como George Orwell lo narraba, y ya saben cómo son las manipulaciones. Nos estamos preguntando por qué las funerarias y los hospitales están colapsados en la en Santiago de Cuba, como vimos la semana pasada, mensajes que nos han llegado por acá de personas que están mandando para la casa que no quieren operar en el hospital. El caso de un amigo de la familia, personalmente, nos escribió un mensaje que se lo puse acá la semana pasada, en la cual uno de los médicos, médico cirujano también, había se cayó y no lo quisieron atender. Le dijeron que se fuera para el hospital porque no era de urgencia. Mi suegro, como yo les dije, es ortopédico, cirujano ortopédico, y me dijo que no considerar una fractura de cadera con cierta urgencia puede ser muy peligroso. Pudiera quedar, no caminar nunca más por el resto de su vida. Eso puede ser una de las consecuencias, pero bueno, ellos lo consideran que no. Lo más triste es también, como ya dije, este señor que se cayó y se partió la cadera, era un cirujano del propio hospital. Había trabajado toda la vida, como yo dije acá. Mi suegro no es una persona muy sentimental, ni una persona, ya tiene sus 70 años y es un hombre duro, fuerte, y se le salieron las lágrimas. Se le salieron las lágrimas porque me dijo, ¿tú sabes lo que me viene a la mente en estos momentos? Todos los años de sacrificio de ese amigo médico de Cuba, que era el primero en hacer guardia. Ahí lo tiene que conocer todo el mundo, en el hospital y en el barrio, por supuesto. Una persona excelente que además, de cierta forma, no que era, no sé si era militante en partido, yo no sé, pero por lo menos tampoco fue una persona opositora ni nada, una persona que estaba integrada dentro. Y mire cómo le pagan. Ese es el resultado. Aquí nuestro amigo Bocur me está contando algunas cosas, me está tratando, me dice, Tony, el problema es que Tampa, esto con respecto a que les pedí un poco de explicación de por qué este Super Bowl, este evento deportivo que se celebra aquí en los Estados Unidos todos los años, ¿por qué se celebró en Tampa si usualmente lo hacen en un estadio neutro? Si hay dos equipos compitiendo, si está la Florida, por ejemplo, y Georgia, pues lo hacen en New York, así, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, aquí Bocur me está diciendo, el problema es que Tampa fue seleccionada para el Super Bowl. Ah, claro, ok, ya, porque te seleccionan la ciudad para el Super Bowl con anterioridad, y da la casualidad que el que ganó, ya los preparativos, por supuesto, claro, tiene su lógica, el que ganó a ese Super Bowl, ese Super de Tazón, uno de los equipos seleccionados fue Tampa, y el otro, no me acuerdo de qué dice el lugar, pero dice que fue por casualidad. Claro, tiene su lógica, por supuesto que sí. Bueno, pues ahí está nuestro amigo Bocur aclarándonos. Antes de irme a la pausa, estábamos hablando, primero que todo, de los casos de negligencias médicas en Cuba. Yo dije que ya esto es endémico, prácticamente las quejas diarias de los casos nos llegan, yo creo que ya todos los días tenemos algún reporte de algo que ocurrió, alguna queja, y muchas veces con consecuencias de muerte, ¿no? Y como yo dije también, la crítica, si es que se puede hacer por lo menos desde acá, ya que desde dentro pues se nos impide, es que sigan pidiendo a los países que sigan optando, pidiendo médicos cubanos, que ellos están dispuestos a mandárselo. Sigan, nada, aquí nosotros tenemos médicos para mandarles a todos ustedes. Nosotros somos la potencia médica y por tanto estamos dispuestos a mandarle médicos a cualquier lugar del mundo. Y lo que dije era que esto, lo que tenemos que tener muy claro los cubanos, por lo menos descifrar, desenmascarar este engaño, que esto no ha sido más que un negocio, y un negocio personal de los Castro, amigos míos. No hay de otra. Si a estas alturas de la historia aún no nos hemos dado cuenta de que esto se trata de un negocio personal, es porque somos tontos. Yo creo que así es como tenemos que llamarnos. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que siempre tenemos que pensar y buscar acá? Para mí, ahora mismo se llama 27N, 27 de noviembre. Todo el mundo, amigos míos, todo lo que se puedan apoyar. Este grupo de jóvenes que ha levantado su voz y lo ha hecho de una manera, a mí me parece muy elocuente con los tiempos, se los digo. Uno cuando está fuera de Cuba, pues tiene una visión un poquito, quizás se nos abren un poquito las entendederas, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? De una forma más popular, pues vemos cosas que no veíamos cuando estábamos dentro de Cuba. Y a mí me parece que el lenguaje, muchas veces el lenguaje, no solo la lucha, es el lenguaje que se utiliza para esa lucha, yo creo que es el adecuado. Lo que han hecho estos jóvenes, les han tocado el punto neurálgico ahí donde a ellos les molesta muchísimo. Si hoy me dicen que yo le apueste por una vía para lograr un cambio en Cuba, yo no vacilo en mencionar el movimiento 27 de noviembre. No sé, puedo estar equivocado, pero a mí me parece que ahí es donde está la solución. Y fíjense, si estoy, quizás los argumentos míos pueden tener alguna validez. El régimen, los Castro, lo saben también. Ellos le están haciendo una guerra cruenta a este grupo, al movimiento San Isidro, y los están atacando por todas partes. Cada vez que pueden, pues ellos le mandan un mensaje. Este sábado, arremetieron contra el grupo en un artículo en la página oficialista Cuba Debate. Cuba Debate es una página digital que de debate no tiene nada, y de Cuba mucho menos, pero bueno, de debate, pero ellos se llaman Cuba Debate. Debaten ahí entre ellos mismos, asumo, no hay un contertulio, no hay una persona que venga a rebatir, no es a dos voces, sino a una sola voz. Firmado por un periodista, ellos lanzaron un artículo firmado por un periodista que lleva el nombre César Gómez Chacón, y escuchen lo que dice este personaje. Dice, bueno, le leo un párrafo, por supuesto, no lo voy a leer todo el artículo porque es para marearse. Pero dice, él acusa a los manifestantes del 27 de noviembre, a estos jóvenes del Movimiento San Isidro, de estar, y aquí voy, empiezo, abro comillas, a favor de liquidar la revolución, de darle una puñalada trapera en uno de los momentos más difíciles y cruciales de su historia. O sea, ellos, primero que todo, están aquí acusándolo, dice que el momento es el que no es adecuado. Yo quisiera nada más hacerle una pregunta. ¿Me pueden decir cuándo es el momento adecuado para levantar la voz? ¿Cuándo ha sido ese momento? Porque yo en 62 años probablemente nunca ustedes han dado un espacio para que se diga absolutamente nada. Pero resulta que ahora es un mal momento. Un mal momento porque, bueno, dice ellos que están pasando por una crisis tremenda, están en medio de la pandemia, pero cuando se acabe todo esto, cuando se acabe la pandemia, la crisis no se va a acabar porque la crisis ha estado con nosotros toda la vida. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento? Es para uno poder levantar la voz y poder quejarse o decir las cosas que están mal en Cuba. ¿Y cuáles son proponer los cambios que deberían venir? Entonces, él dice que estos manifestantes están a favor de liquidar a la revolución, de darle una puñalada trapera en uno de los momentos más difíciles y cruciales de la historia. Con un gobierno joven, esto sí, estoy leyendo acá, un gobierno joven, amigos míos, él dice que el gobierno que tienen ellos en Cuba es un gobierno joven. Apunten ahí, por favor, saquen papel y lápiz que les voy a decir el gobierno joven que tienen. Raúl Castro. Raúl Castro nació en el año 1931. Es el primer secretario del Partido Comunista. Como ustedes saben, aquí no existe otra cosa. Es el organismo máximo. Ese es el lío. Olvídense de Díaz-Canel. O sea, esto es un fantoche. Aparte, eso está desde el punto de vista constitucional. La constitución existe, pero recuerden que el Partido Comunista está por encima de todo. Y este hombre, este Raúl Castro, okay, que se ha tomado la facultad de nombrarse el mismo y de ser el líder, que ahí no hay quien lo toque, no da la cara, él no sale en las mesas redondas, él está de vacaciones disfrutando su retiro. Pero él es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Este hombre tiene 90 años, nació en el año 1931. Dice este periodista, que se llama César Gómez Chacón, que el gobierno cubano está integrado por jóvenes. Y voy aquí, Raúl Castro nació en 1931, es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, 90 años. José Ramón Machado Ventura, nació en 1930, tiene 91, es mayor que Raúl. El segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, vuelvo, el Partido Comunista es la máxima institución. Bueno, este es el primer y el segundo secretario, y dice Gómez Chacón que está integrado por un gobierno joven. Guillermo García Frías, este es de los avestruz, este es el que se mete a decir qué es lo que tiene que comer la gente, que si el avestruz, que si el cocodrilo, que si, cada vez que se le ocurre algo. Este hombre nació en 1928, este hombre tiene 93 años, un país donde el promedio de vida es de qué, de 76 años, no sé cuánto es el promedio de vida en Cuba, si nuestro amigo Leonid que nos está escribiendo puede recordar cuál es el promedio de vida en Cuba, supongamos que sean 76 años. Este hombre tiene una dictadura totalitaria y ranciosa. Sí, señor. Pues José Ramón Machado Ventura nació en 1930, tiene 91 años. Guillermo García Fría, el de los avestruz, como ya dije, nació en 1928, 93 años. Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, nació en 1932, 89 años. Y dice este, es que esto es, si no fuera trágico, fuera de comedia de Gómez Chacón, César Gómez Chacón, dice que entonces, ese es el texto que él dice, a favor de liquidar a la revolución, es lo que están en Movimiento San Isidro, de darle una puñalada trapera en uno de los momentos más difíciles y cruciales de su historia, con un gobierno joven y de continuidad. Joven y de continuidad. Sí, sí, estos van a continuar hasta los 120 años. Estaremos todavía, son Matusalén, dispuestos a hacer y haciendo bien. Dice que el gobierno está dispuesto a hacer y haciendo bien. Entonces, esto que hemos dicho nosotros del tema de los servicios médicos, de las ambulancias, ¿qué cosa es eso? Si lo están haciendo bien, mira, no quiero pensar si lo empiezan a hacer mal, lo que puede ocurrir aquí. Con un gobierno joven acá y con los lógicos, dice que con los lógicos tropiezos propios y los inmensos traspiés del enemigo imperialista. Pues siempre tiene que venir la cuota de el tema del enemigo, el imperialismo. Y entonces sigue este personaje y dice en otro párrafo lo siguiente: habría que ser sietemesinos políticos si no se ve la extraña coincidencia en tiempo de estas acciones con la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca. Ellos están apostando, fíjense, aquí no hay nada, aquí no hay lecturas ocultas ni nada por el estilo. Ellos están apostando, como siempre han apostado, a que alguien del exterior venga a resolverle los problemas. Eso es lo que quieren ellos. Aquí no quieren tratar de buscar alguna ayudita, que viene estafar a alguien más, porque ellos lo que quieren ahora, lo que están tratando es congraciarse, a ver, como lo hicieron también con Trump, ellos lo estuvieron diciendo, mandándole señal, estas rabietas que ellos tienen ahora. Mire cómo le pagaron a Obama después que les hizo las aperturas, terminaron preparándole un desfile por el malecón, diciendo que le iban a poner Obama, que se comportó con ellos como se comportó. Yo creo que le dio oxígeno probablemente para 5 o 10 años más, y le hacen, le preparan un desfile diciendo que le van a poner Obama. Una falta de respeto, de ética y de además de diplomacia. ¿Cómo tú le vas a hacer eso? Decirle que le ibas a poner una gorra de plomo en la cabeza al presidente de los Estados Unidos que se comportó tan cordialmente contigo. Porque así son. Entonces, cuando llegó Trump, le estuvieron haciendo señas todo el tiempo. Estamos dispuestos a conversar, vengan para acá. Entonces, ahora es lo mismo. Ahora viene esta, dice, ahora ellos tienen la esperanza de que haya alguna apertura, a ver cómo puede, para ver si agarran un poquito de algo por alguna parte. Hay analistas que están diciendo que están atacando Colón, porque ya desgastaron, exprimieron Venezuela hasta máximo. Ya Venezuela está que no da más ya. Les primieron todo el petróleo, el país más rico de Latinoamérica en cuanto a recursos naturales, no sé si después de Brasil probablemente, pero entonces ahora que parece que, según analistas, leí el otro día un artículo de Carlos Alberto Montaner que dice que la historia ahora está, el foco está en Colombia, están tratando de entrar a ver por dónde ellos pueden exprimir a cualquier otro país, sabiendo que la solución está dentro de Cuba, sabiendo que con un poco de libertad, dice, a ese cubano usted puede producir. Si usted no produce en un país, usted no puede competir, usted no puede hacer nada. Deje que esos cubanos produzcan, deja que esos cubanos tengan un poquito de libertad económica, que no le hace daño a nadie, no sean abusadores. Tienen, yo no sé, el otro día entré a una página ahí de la cantidad de empresas extranjeras que tienen en Cuba, están dispuestos a venderle el país a cualquier postor extranjero, pero no a un cubano, no a un nacional. Y entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, pues la estrategia es atacar a los jóvenes del movimiento San Isidro. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. No tienen otra. Eso está más que claro. Y ¿qué pasa? Fíjense ustedes. Y esto lo quería ver, porque quería abrir un espacio a ver en estos últimos minutos, amigos, para contarles toda la avalancha de críticas que la guerra que le están haciendo, sobre todo en los medios de comunicación en Cuba, los medios o el medio principal, que es el noticiero, en la cual todos los días le dedican algo a este movimiento de San Isidro, al movimiento 27N, para desacreditarlos. Yo dije que Fernando Pérez, el director de cine que todos ustedes conocen por obras como Clandestino, La Vida Silbar, Su Hija Habana, todas esas obras, es un hombre, un tipo muy, yo lo he escuchado ahora bastante, un tipo bastante elocuente con su discurso, pero una persona que ha estado, si se quiere, de alguna forma quizás integrada dentro de la revolución, no ha sido un opositor ni nada por el estilo, y él habla, él fue el que estuvo en la intervención del 27 de noviembre, y hay que ver lo que dice, por ejemplo, de que él estaba claro de que eso, ese diálogo que ellos prometieron, que el régimen prometió, no iba a ir a ninguna parte. Vamos a escuchar lo que le dice Fernando Pérez a Ian Padrón, el hijo de Juan Padrón, el creador del Pidio Valdés, que le hace una entrevista muy, muy interesante por las redes sociales. Vamos a escuchar estas palabras de Fernando Pérez. Escuchen lo que dice con respecto a la esperanza que él tenía de que hubiese un diálogo con los jóvenes del movimiento 27 de noviembre, San Isidro.
El inicio, yo no estaba seguro, después de eso terminara, de que pudiera continuar. Y duró poco porque al día siguiente los medios empezaron a transmitir una versión de lo que ahí había ocurrido, pero de un solo lado. Nuevamente, eso es un discurso también que yo pienso que es el discurso que tiene que cambiar. Nuestros medios, nuestra prensa, nuestra televisión fundamentalmente no puede estar cubriendo un hecho pero solamente con una sola mirada, transmitiendo una sola parte, y ahí yo vi que los rostros de esos muchachos o de algunos de ellos pasaron a ser una foto fija, pero no estaba su voz y no estaba lo que ellos habían dicho, por lo tanto pasaban a ser, digamos, esa ausencia era un hecho también de censura.
Ahí está. Ese es el discurso que por eso le digo, no porque está a favor de este lado, sino porque sencillamente me parece muy elocuente y es una realidad que es indudable, amigo mío. Es un acto de censura poner un solo lado del discurso. Y él está exigiendo, ¿por qué razón? No dejan que esos jóvenes hablen, que pongan sus puntos en la mesa redonda. Invítenlo para que el pueblo entera, y entonces si tienen argumentos de verdad, no es una batalla de ideas, dejen que ellos expongan sus ideas. Pero abiertamente, no de Humberto López, este periodista del noticiero de televisión. Nos vamos, se nos fue este día. Les agradezco a todos los que han estado conectados. Perdónenme que me puse a hablar siempre como lo que hago. Y se nos va la hora rapidito. Vamos a refrescar. La semana es muy jovencita, así que vamos a refrescar hoy, 8 de febrero. Un día como hoy, siempre con música y con buena música y buenas opciones, un día como hoy, 8 de febrero del año 1932, nació en la ciudad de Nueva York el director de orquesta, músico y compositor súper talentosísimo, John Williams, amigos, autor de las bandas sonoras de programas de televisión y más de 100 películas como El Último Patriota, Salvando al Soldado Ryan, E.T., recuerdan, extraterrestres de la película, La Lista de Schindler, Superman y las sagas de Indiana Jones, Harry Potter, Tiburón y pues nada más y nada menos que La Guerra de las Galaxias. Vamos a escuchar a John Williams.
Thank you.
Ahí está, un clásico, amigo mío, eso, una música maravillosa, siempre inspirándonos. Nos vamos, gracias a todos. Aquí me estaba aclarando Leonice, por último, que sí, el promedio de edad en Cuba es 76 años para los cubanos, para ellos es de 91 y para arriba. Gracias a todos ustedes, gracias a nuestro ingeniero sonido, Gran Viñolito, y gracias a todos los que estuvieron conectados. A ustedes, recordarles que yo soy Tony Benítez y ustedes, no. Viva Cuba Libre, mañana nos escuchamos por acá por Radio.